Los titulares del día en Camino al Sol.
La estabilidad y el progreso de la sociedad dependen en grado decisivo de la calidad humana de sus componentes. Arturo Humberto Illia.
Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Son las 7:17 minutos en la mañana de este jueves. Estamos aquí ya a 4 de julio. Es jueves, sí, ubíquese en tiempo y en espacio. Entonces, el huracán Beryl pasó por la zona sur, por allá abajo, causó destrozos en nuestros malecones, gracias a Dios que no fue más de ahí. Uh-huh. Pero de eso hablaremos en unos momentitos. Hay un ciclón por ahí, que no es batatero, que es la reforma fiscal.
Ay.
Entonces, precisamente a la República Dominicana le urge una reforma fiscal que racionalice el gasto público, que aumente la presión tributaria y simplifique el sistema impositivo actual. Eso de simplificarlo me gusta bastante. Sin dejar de implementar cambios estructurales en sectores vitales para su desarrollo productivo, como el eléctrico, las MIPYMES, la educación o la seguridad social. Encaminar a los tomadores de decisiones hacia la acción depende de una administración estatal que sea eficiente y que esté decidida a realizar los cambios que se requieren, así concuerdan varios especialistas. ¿Y dónde se estuvo hablando de todo esto? Bueno, ayer se realizó el foro sobre la reforma fiscal en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. 9 economistas, incluidos consultores, exfuncionarios públicos, el actual ministro de Economía, Pavelisa Contreras, coincidieron en que el crecimiento económico del país y la sostenibilidad de la deuda pública ha permitido al país sobrellevar la economía sin la ejecución de reformas estructurales. Sin embargo, advierten que seguir posponiendo una reforma fiscal puede tener un alto costo para las finanzas públicas en lo adelante. Y ahí, de hecho, este foro está disponible ya en YouTube para que puedas verlo así completito. Y es interesante que se den estos espacios de conversación y discusión.
Mira, y yo tuve la oportunidad de ver el foro y la verdad que yo invito a las personas así de a pie, común y corriente, que queremos estar informados de qué es lo que se espera con esta reforma, cuáles serían los impactos que puede tener en diferentes ámbitos. Ahí uno entiende lo que, tú sabes, lo que están hablando de hacer el gasto público más eficiente.
Sí.
Se habló mucho como un tema que hay que resolver el subsidio al sector eléctrico.
Claro.
Y cuando te lo pintan así, te lo dicen con numerito, que tú lo entiendes, tú dices, mira, pero es importante esta reforma. O sea, no es un relajo, hay que hacerla.
Y hablar,
hay que hacerla y ser como transparentes y honestos con todo.
Sí, y me gusta cuando hablan de que debe cumplir los principios de suficiencia, de equidad, de eficacia, de eficiencia, de sostenibilidad. Porque cuando hablamos de equidad, miren, no hay equidad. Aquí hay muchos sectores que se benefician
bastante,
de una forma abusiva y por décadas.
De exenciones y subvenciones.
Entonces, así cualquier negocio es rentable.
Mira, y algo interesante que planteó Magdalena Lizardo, que es economista, ella se centró en la importancia de que una reforma racionalice el gasto público. Uh-huh. Y ahí dieron detalle, incluso en un panel, el primero creo que fue, otro economista, Richard Medina, dijo que el 40% de los dineros representó eso, el gasto para el, espérate que eso es un término economista que yo tengo, para el déficit fiscal. El 40%.
Imagínate.
Corresponde a la energía eléctrica.
Y solamente
también
para
hablaron de revisar todos esos subsidios.
Claro, claro.
Todos esos incentivos fiscales.
Es que cuando tú en tu casa tienes un problema, un problema de dinero, tú no sales rápidamente a buscar un segundo trabajo. Tú primero comienzas a quitar todo lo que tú estás gastando, que es superfluo.
Uh-huh.
Y tú cancelas contrato y cancelas cosas. Es lo mismo a otro, claro, salvando las diferencias. Pero tú tienes que mirar dónde estamos gastando, qué estamos teniendo ese dinero claro. desviado para lugares que no producen, no prosperan. Uh-huh. Yo creo a veces en el apoyo puntual a un sector para que haga el salto y termine, pero no mantenimiento, no esa exención y esa subvención todo el uh-huh. tiempo.
Tú sabes que ya para cerrar este comentario de información, usted tiene un préstamo. Un préstamo de vehículo. Usted tiene un préstamo de su casa y usted sabe lo que tiene que pagar de interés.
Claro.
Les voy a dar solamente un dato. El gobierno central está pagando más de 260 mil millones de pesos solo en intereses cada año.
Cada año, solo en intereses.
Solo,
o sea, que la deuda
intereses.
Sí se mantiene intacta.
Óyeme, bueno. Estamos hablando de que eso significa el 3.5% del Producto Interno Bruto. Y es una de las cifras más grandes que se ha visto en los últimos 30 años, sí. Así decían. Son datos, por eso que dice Sobe, es muy importante ver todo esto.
Tenemos
no
que enterarnos.
No como información sí. aérea, sino con números,
y
con datos, para que usted entienda. ¿Tú sabes lo que son 260 sí, mil
solo
millones
de
solo de intereses?
Tienen la deuda sí. intacta, es muy fácil endeudarse. Yo siento que es muy fácil endeudarse.
Mira, hay un economista que se llama José Luis de Ramón Picasso, que le hizo un planteamiento que yo dije... Mira, es cierto, varios lo hicieron, pero él lo puso como tan llano. Y textualmente él dijo, la reforma no es tanto fiscal, porque uno se concentra como que ven los medios, fiscal, reforma. Y él dice, la reforma es del Estado. Podemos discutir mucho aquí los tipos de impuestos, pero al final lo que tiene que haber es un cambio en el administrador, en la forma en que los gobiernos, porque no es este... Ni el anterior,
no.
En la forma en que los gobiernos administran, como dicen, la
sí.
cosa del Estado, los
sí.
dineros
sí.
del Estado. Eso es.
Y las prioridades, así es.
Bueno, en otra información nos vamos al tema educación, porque la matrícula haitiana disminuye y aumenta la venezolana en la educación superior. La población haitiana inscrita en las instituciones de educación superior dominicanas, es decir, universidades, institutos especializados e institutos técnicos, disminuyó significativamente en el año 2022, pasando de 5.400 estudiantes en el 2019 a 3.900, mientras que la venezolana subió de 534 a 752 alumnos en ese mismo periodo. Luego del crecimiento de los estudiantes haitianos en el 2021, equivalente al 30.27%, la matrícula descendió al 27.78% en el último año, y esto es de acuerdo con estadísticas del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESIT. En contraparte, la cantidad de estudiantes venezolanos aumentó 40.82% en el 2022 respecto al 2019, pero... En referencia a la matrícula, 2021 experimentó una leve disminución de 47 estudiantes.
Bueno, y el Senado aprueba proyecto de ley de nuevo Código Penal y deja fuera las tres causales del aborto.
Tanto nadar para morir en la orilla.
Sí, sí.
No hay interés, hay mucho miedo a las
qué barbaridad.
Iglesias.
Sí.
La pieza pasa ahora a la Cámara de Diputados, pero uh-huh. pero sí. Les comento rapidito para escucharles. Uh-huh. El Senado de la República aprobó la noche de ayer miércoles en un segundo debate seguido y con algunas modificaciones, pero sin las tres causales del aborto, el proyecto de ley del nuevo Código Penal, que consta de 419 artículos y busca sustituir el de más de 100 años, pero que desde por más de dos décadas se mantiene en debate en el Congreso. Más de dos décadas ahí hablando de eso. De 22 senadores presentes, 20 votaron a favor y 2 en contra, Farideh Raful e Iván Lorenzo. Ahora el proyecto pasará a la Cámara de Diputados. Ahí será debatido y, en caso de ser aprobado, pasará al Poder Ejecutivo para ser observada o promulgada por el presidente Luis Abinader. En la sesión, varios legisladores se turnaron para leer en más o menos un promedio de 3 horas los 419 artículos del documento, que previamente fue analizado por una comisión especial. El plan es aprobarlo antes de que termine la actual legislatura, el próximo 26 de julio. Y el nuevo código, como mencionaba, tiene 419 artículos en 4 libros con 72 nuevos delitos sancionados. De aprobarse, se pondría fin a una centenaria ley del 20 de agosto de 1844, que era la que teníamos, sustentada en el código que elaboró Napoleón Bonaparte para Francia en 1819. Ahí está, algunas modificaciones así rápidamente. Cambios en el artículo 14 sobre los ayuntamientos, sobre experimentos médicos, también para agravar la pena de 15 días a un año, en el artículo 160, plantea llevar la pena de 2 a 3 años a 4 y a 10 años, el 118 sobre proselitismo, el 123 sobre tratados internacionales, entre otros. Gente a favor y gente en contra.
Sí, pero aquí hay muchas cosas, y solamente para recordar, uh-huh, porque se habla las tres causales, el aborto, el tema, uh-huh, y yo estoy seguro que mucha gente ha olvidado completamente cuáles son realmente esos tres puntos. Solamente para traerlo al 2024, los tres motivos por los que piden interrumpir el embarazo son, oigan bien, cuando el embarazo es producto de una violación o un incesto, por deformación del feto debido a la concepción incompatible con la vida, y en el caso de que la vida de la madre esté en riesgo. Esas son las tres causales, es decir, esos son los tres motivos por los cuales se puede interrumpir el embarazo sin que haya una pena, una condena.
Y eso tiene que ser antes de que tenga, creo que, no me recuerdo.
Sí, obvio, antes de que tenga
un
una X cantidad, sí, de semanas.
Hay gente,
sí,
que desinforma, tú sabes.
Exactamente, por eso lo digo como traerlo aquí y ahora. Da pena que esto se esté debatiendo tanto, vayan aquí, vayan allá, lo suelten, lo enfríen, vuelven y lo agarran, vuelven y lo sueltan. Y mientras tanto, el quererlo festinar así ahora, llama muchísimo la atención. De hecho, Bautista, sí, Rojas Gómez, el senador por mi pueblo, Hermanas Mirabal, él manifestó que la prisa para aprobarlo no es aconsejable y que él mantenía su punto de que las causales fueran incluidas. Claro. Bueno, ese es un
está el elemento,
ese es un tema.
Pro vida y yo, sí, soy pro vida, pero esas es tres causales es sentido común.
Pero es que el tema de pro, además, vida es una manipulación.
Sí. Claro.
Todos somos,
además,
pro vida,
exactamente,
por favor.
Exactamente.
Pero es de la vida que existe.
Además, si esas tres causales se dejan fuera, entonces el Estado va a tener que proveer respuesta a los tres casos.
Por supuesto.
A esa joven que va a tener entonces que parir fruto de un incesto o de una violación, uh-huh, ¿cómo le va el Estado a protegerlo? ¿Va a obligar a parirlo, a criarlo?
Sí.
Y a...
Eso es eso.
El caso, sí, de la persona que tiene que parir un niño que no es viable con la vida, ¿cómo el Estado va a protegerla?
Exactamente.
O sea, si no lo vamos a aprobar, tenemos que tener un
y
plan
en
B.
En el caso de que la vida de la madre esté en riesgo por ese embarazo,
¿cómo vamos a manejar?
¿Cómo vas a responder ahí?
Exactamente.
El tema es complejo y va mucho más allá de aspectos religiosos y de dogmas, va mucho más allá.
No debería tener nada que ver
nada
con
que
eso,
ver.
No debería asociarse a eso.
Así
pero
que es la nota que, o sea, está ahí.
Bueno,
sí,
esa es la noticia.
Bueno, vamos ahora con otra información, porque ayer fue un día así como que cargadito y motivadito, ¿verdad que sí?
Uh-huh, sí,
y
sí,
nos vamos entonces al plano internacional, porque en Haití están los policías que llegaron de Kenia, pero la violencia sigue. Al menos 25 personas murieron en los últimos días por enfrentamientos entre la Policía Nacional e individuos de la coalición de bandas armadas, que tiene como título este grupo Vivir Juntos, sería la traducción en español, uh-huh, en la comuna de Gressier, en la entrada sur de la capital, según la última cifra de fallecidos que fue divulgada ayer. El alcalde provisional de la zona, Jean-Vladimir Jean-Bertrand, dijo que hay más de 25 muertos entre la población civil, cifra que seguramente aumentará en los próximos días a medida que se pueda acceder a determinadas zonas. En un solo día, el pasado domingo, murieron al menos 20 personas. Uh-huh, uh-huh. La situación sigue siendo complicada. Los bandidos han invadido toda la ciudad. Están ocupando varias zonas en pequeños grupos. Cuando llegaron a la municipalidad eran más de 200, dijo el funcionario, pidiendo a la policía que intensifique la lucha. Hace unos días estaba hablando con un haitiano y le preguntaba un poco por la situación en su localidad. Y él me decía, mira, Rey, lo que está pasando en Haití con el tema de las bandas es que tienen tanto poder, están tan bien estructuradas, están armadas mucho mejor que los policías. De hecho, lo que son sus zonas de control, ellos las tienen vigiladas con con cámaras de seguridad, con drones, y son bandas tan fuertes que tienen hasta sus propios uniformes y tienen una vida pública a través de redes sociales, de manera abierta, donde hacen cualquier tipo de amenaza pública, sin ningún tipo de reparo. Es decir, no se están escondiendo. Al contrario, no. Están simplemente enfrentando.
Salí el otro día un video de barbecue, lanzando consignas
y cantando. Entonces, el tema es muy complejo. Sí, muy complejo.
Difícil. Bueno, y quedándonos en Haití, el canciller nuestro afirma que República Dominicana dará ayuda sanitaria a la misión internacional de Haití. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió ayer para debatir sobre la crisis en Haití, su transición política y la misión internacional en el país. Y allí, el canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez, afirmó que el país dará soporte sanitario en suelo dominicano a la misión internacional liderada por Kenia, la cual apoyará en la lucha contra las bandas haitianas. El canciller comenzó su discurso manifestando que República Dominicana ofrecerá todo el apoyo posible dentro de sus capacidades, afirmando más tarde que prestará ayuda sanitaria a la misión de Kenia y a los soldados en territorio dominicano. Y por ello, y agradeciendo la ayuda enviada por Estados Unidos, Canadá y CARICOM, aseguró que es nuestro deber como miembros de la comunidad internacional estar a la altura de este gran desafío y demostrar que la solidaridad y la compasión trascienden las fronteras. Es una prueba de que este es el camino correcto. Eso afirmó nuestro canciller.
Bueno, y quedándonos en el plano internacional, una noticia un poco extraña. Japón declara inconstitucional la ley de esterilización forzada. Les comento, el Tribunal Supremo de Japón declaró ayer miércoles inconstitucional una ley ya en desuso, bajo la cual se permitió la esterilización forzada de miles de personas en el país. Y eso lo informaron medios locales, lo que representa una gran victoria para las víctimas. La mayor instancia judicial del país también consideró que no se puede aplicar un plazo de prescripción de 20 años para las solicitudes de indemnización de las víctimas, de las personas que pasaron por ese proceso. El gobierno japonés reconoce que unas 16.500 personas fueron esterilizadas sin su consentimiento en virtud de esta ley entre 1948 y 1996 en Japón. Durante este periodo, esta ley autorizaba a los médicos a esterilizar a las personas que sufrían de deficiencias intelectuales hereditarias para evitar engendrar una descendencia de mala calidad.
Oye, eso.
Otras 8.000, sí, son...
Ay, pero eso me suena como hasta nazi. Descendencias de mala calidad. ¿Y qué significa eso?
Así es. Otras 8.500 personas dieron su acuerdo para ser esterilizadas, dicen las autoridades, aunque los abogados de ellos dicen que estos casos fueron probablemente forzados de facto. Dice una persona, por ejemplo, he pasado 66 angustiosos años debido a esta operación quirúrgica que me hizo el gobierno mientras estaba, eso fue un chico, un señor ya, mientras una vasectomía le hicieron mientras estaba en un centro para menores con dificultades. Y así hay muchos otros testimonios. Pero bueno, este oscuro periodo de la historia japonesa volvió a resurgir porque esa ley fue derogada en 1996, pero volvió a resurgir cuando en 2018 una mujer de 60 años volvió a sacar el tema y demandó al gobierno por una operación que le hicieron a ella cuando tenía 15 años. Y entonces otras personas se fueron animando. El gobierno pidió disculpas y está trabajando en darle una indemnización de unos $20,000 actuales a cada víctima. Ellos dicen que no, que eso es muy poco dinero para el daño que le hicieron.
Por supuesto. Y cerramos este momento de información con el gobierno de Canadá, que nombró ayer miércoles por primera vez a una mujer al frente de las Fuerzas Armadas del país. La teniente general Jenny Kernighan se convierte en la primera mujer al mando de un ejército de las potencias que conforman el G7. Felicito a la teniente general por su próximo nombramiento. A lo largo de su carrera, sus excepcionales cualidades de liderazgo, su compromiso con la excelencia y su dedicación al servicio han sido de gran valor para nuestras Fuerzas Armadas. Estoy seguro de que como nueva jefa del Estado Mayor de la Defensa de Canadá, ayudará a Canadá a que sea más fuerte, seguro y esté más preparado para afrontar los desafíos de seguridad global. Así declaró el primer ministro Justin Trudeau. Así es que anote ese nombre. Jenny Kernaghan es la primera mujer en ser, en estar al frente de las Fuerzas Armadas de uno de los países del G7.
Sí, eso es importante.
Eso es importante.
¿Te imaginas? Uf, es impensable. Son las 7 entre, hace unos años.
Impensable, pero mira cómo estamos aquí lidiando con las tres causales. Ay, es decir, por favor. Son las 7:37 minutos, así cerramos este momentito de noticias.
Así es. Bueno, y la gente le gustó el parole, tinte. Sí, que esa canción queda así como sabrosa. Bueno, ahora nos vamos al Brasil. Vamos entonces a escuchar en portugués Samba de una nota, One Note Samba. Estas son unas chicas que se llama Bailar Nova. Y así seguimos.